En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 22 de marzo. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde os contamos lo último del deporte. En el diario francés Le Parisien le preguntaron ayer a Rafael Varane por lo que había de cierto en las informaciones que aseguran que duda sobre si seguir en el Real Madrid a partir del próximo 30 de junio. Varane no quiso aclarar nada, lo cual ya es un indicio. Son ya muchas las informaciones que aseguran que el jugador ha comentado sus dudas a algunos de sus compañeros más cercanos en el vestuario del equipo blanco. En el Real Madrid confían en que sea algo pasajero y no dudan de que Zidane le convencerá para seguir. Luego ampliamos. 1:05 a esta hora aquí en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. En el Real Madrid se habla de Varane y en el Atlético el nombre propio del día es el de Jan Oblak, José María Bonilla.
A falta de oficialidad, que bien podría ser la próxima semana, Jan Oblak y el Atlético de Madrid han llegado a un acuerdo para ampliar el contrato que liga al esloveno con los colchoneros y que terminaba en el 2021. Incrementaría 3 temporadas más y aumentaría, eso sí, su cláusula de rescisión.
La selección española viajó esta mañana hacia Valencia, donde mañana se mide a Noruega. Andrés Luque.
Mañana a las 9:45 España juega en Mestalla el primer partido de clasificación para la Eurocopa 2020 contra Noruega y el martes será el segundo contra Malta. Luis Enrique recupera a Asensio y a Pau López y esta tarde a las 7 España se entrenará por última vez a puerta abierta. Antes se hablarán en la previa el seleccionador Rodrigo y Gaya.
Además, la Sub-21 ganó por 1-0 a Rumanía, partido en el que debutó el madridista Sergio Reguilón. Del resto de partidos internacionales con jugadores de los equipos madrileños en liza, que destacamos Carlos Sánchez Blas.
Doblete de Hazard, futuro madridista, y error grosero de Courtois en la victoria de Bélgica. 2 paradones de Jan Oblak en el empate de Eslovenia y 90 minutos de buen nivel de Luka Modric en el triunfo sin brillo de Croacia. Hoy regresan con sus selecciones Cristiano y Messi y hasta tenemos fútbol en directo a esta hora. Godín y Jiménez están jugando ahora mismo en Uzbekistán-Uruguay, semifinales de la China Cup, 2-0 para el equipo charrúa.
Este fin de semana no hay jornada en primera, en segunda tenemos un Elche Alcorcón y un Rayo Majadahonda en Numancia. Uno de los grandes partidos de este fin de semana se juega en la Liga Femenina, Laura Cabrera.
Mañana a las 4 de la tarde es la primera de las 6 finales que tiene el Atlético de Madrid ante el tercer clasificado, el Levante. Hay que mantener la ventaja con el Barcelona, que acortó la semana pasada en el duelo directo entre las azulgrana y las rojiblancas. Mañana ese partido a las 4 de la tarde, sin olvidarnos del Barcelona, que jugará 2 horas después a las 6 de la tarde frente al Valencia. Además, en segunda división B, jornada 30, el líder, el Fuenlabrada, viaja mañana para medirse al Unionistas de Salamanca. El domingo destaca el derbi entre el Navalcarnero y el Inter de Madrid y por la tarde duelo directo por el playoff Castilla-Ponferradina a las 5:30 de la tarde.
Y en baloncesto hoy juega el Real Madrid, lo hace en la pista del Baskonia a partir de las 8:30. Los blancos aún aspiran a la segunda plaza. Habla el técnico Pablo Laso.
Nosotros también aspiramos ahora mismo a la segunda plaza y debemos intentar que cada partido ser competitivo. Sabemos la dificultad que tiene jugar en Vitoria, el campo aprieta mucho, ellos están jugando la clasificación, pero bueno, yo tengo la confianza de que el equipo va a ser capaz de jugar al máximo, de respetar al rival y de respetarnos nosotros mismos.
Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento, estáis escuchando Onda Madrid, esto es el partido de la una. Aquí estamos de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde para contaros todas las noticias del deporte madrileño.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 8, jornada 28 de la competición europea. Baskonia, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
El 28 de abril es día de elecciones. Si eres una persona ciega o tienes una discapacidad visual grave y conoces el sistema Braille, puedes votar con plena autonomía en las elecciones generales. Comunícalo en el teléfono gratuito 900-150-000, entre el 5 de marzo y el 1 de abril. El día de la votación podrás recoger la documentación en tu mesa electoral presentando tu DNI. Esta documentación incluirá la información necesaria en Braille. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 11 minutos, abrimos este partido de la una con la última hora del Real Madrid, del Atlético de Madrid. Ya sabéis que este fin de semana no hay fútbol en primera división, solo hay competición en segunda, con motivo de los compromisos de la selección española. Mañana nos enfrentamos a Noruega en el estadio de Mestalla. Asunto Rafa Varane y las informaciones que apuntan a que el jugador francés podría estar pensando en abandonar el club al finalizar esta temporada. El asunto parece más serio de lo que en un principio parecía. De hecho, Varane ha comentado sus dudas con algunos de sus compañeros con los que tiene una relación más cercana en el vestuario del Real Madrid. Ayer le preguntaron los colegas del diario galo Le Parisien y el futbolista no quiso desvelar nada, no quiso dar ni un solo detalle acerca de su futuro inmediato, lo cual no deja de ser un indicio. En el Real Madrid de momento no están preocupados. Piensan que puede ser algo pasajero y en todo caso consideran que Zidane, su padre deportivo, el que le trajo al Bernabéu con solo 18 años, cuando nadie le conocía, podría convencerle para que siga. En el caso de que finalmente optara por marcharse, de que esa fuera su decisión final, el Real Madrid solo está dispuesto a traspasarle por una cantidad muy importante. No pongamos el montante, pero sería una cantidad muy importante tratándose de un defensa central. El jugador, cabe recordarlo, renovó en septiembre de 2017, hace por tanto ahora algo más de año y medio, hasta el año 2022. Su cláusula de rescisión está en 200 millones, una cantidad imposible para que cualquier equipo, por rico que sea, pudiera plantearse pagarla. Así que el asunto Varane, que seguirá dando que hablar, está así en este momento. Confianza en el Real Madrid en que sea pasajero o, en el caso contrario, en que Zidane le convenza. Por cierto, esta mañana han vuelto a entrenarse los jugadores del Real Madrid y sus 13 internacionales. Marcos Llorente ya se entrena con normalidad y podría reaparecer en la siguiente jornada frente al Huesca. Lucas Vázquez, Carvajal y Vinicius siguen con sus procesos de recuperación. Eso en el Real Madrid. En el Atlético, lo avanzábamos hace un momento, el nombre del día es el del guardameta esloveno Jan Oblak. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y una buena noticia para los seguidores del Atlético de Madrid, porque aunque se venía ya rumoreando hace algunas fechas que se iba a llegar a un acuerdo entre el club y el cancerbero esloveno, sí les podemos comentar que ya hay ese acuerdo y que, a falta de oficialidad, que seguramente bien pudiera ser la próxima semana, ya hay un acuerdo, como decimos, cerrado entre el club del Metropolitano y el cancerbero esloveno. Ampliaría su contrato 3 temporadas más, recordemos que acaba en el 2021, es decir, estaríamos hablando de que el nuevo contrato expiraría en el 2024, ampliaría, como no, la cláusula de rescisión, que ahora mismo es de 100 millones de euros, y también pasaría a ser el segundo jugador mejor pagado del plantel, con 10 millones de euros netos. Es decir, limpios de polvo y paja. Sería el segundo tras Antoine Griezmann. Así que, evidentemente, es, creo que una gran alegría para los seguidores del Atlético de Madrid, porque es una pieza fundamental, importantísima, para el devenir del conjunto del Metropolitano.
Noticia de alcance, por tanto, Jan Oblak seguramente se podría hacer público la semana que viene, pero estas cosas al final van sucediendo día a día y esto puede cambiar. Renovaría su contrato por 3 temporadas más y pasaría a cobrar 10 millones de euros netos en un mercado estival que se prevé muy movido para el Atlético de Madrid. El último nombre que surge es el de Tomás, con una cláusula de rescisión de 50 millones de euros. Yo por 50 millones le pongo un lazo y lo vendo a Inglaterra. Bonilla, pero sí. No sé si en Inglaterra alguien está dispuesto a pagar esa cantidad.
Hombre, se dice que sí, hay equipos en la Premier que estarían dispuestos a pagar esa cantidad de dinero por Thomas Partey. 50 millones de euros que ayer avanzaban que tenía como cláusula los compañeros del diario Marca, porque todos pensábamos que incluso era algo superior,
80, se decía,
cerca
sí.
de 80 millones de euros, pero finalmente son 50 y evidentemente es una cifra tentadora para equipos de la Premier League. Desde Inglaterra, en estos últimos días han salido informaciones que incluso el Manchester City de Pep Guardiola estaría interesado en hombres como Thomas o como el propio Saúl. Dos jugadores importantes dentro del centro del campo del Atlético.
Un Atlético de Madrid que obviamente tiene que reforzarse de cara a la próxima temporada, y se ha hablado de futbolistas que tienen mucho que ver con el mercado portugués: de Héctor Herrera, el centrocampista del Oporto, de Alex Telles, el lateral izquierdo del Oporto. Así que nos vamos hasta Oporto para hablar con André Moraes, periodista del diario O Jogo. André, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esta semana ha sido noticia aquí en España Héctor Herrera, el futbolista mexicano, que parece que va a venir al Atlético la próxima temporada. De hecho, tu diario ha publicado la noticia allí en Portugal. Parece que abandona finalmente el Oporto, ¿no?
Sí, es lo más probable porque hacen 5 años, porque Herrera lo quiere hacer un contrato muy, muy bueno, que Oporto no lo puede dar. El jugador ha pedido 3 millones de euros limpios por sí. En Portugal, con toda su carga fiscal, para Oporto tenía que pagar casi 6. Es imposible en Porto en ese momento firmar contratos con de tan grandes números. Entonces sí, Herrera está de salida.
Y vosotros hablabais de que el Inter también estaba muy interesado, pero que finalmente el jugador ha decidido venir al Atlético, incluso ha podido hablar ya con el Cholo Simeone, ¿no?
Bueno, nosotros no tenemos la información de Inter. El Inter es que nos ha dicho que le interesaba hablar con Herrera, pero que Herrera no estaría interesada porque estaría muy 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 cerca de firmar por Atlético de Madrid.
¿Cómo es Héctor Herrera como jugador? ¿Cómo le ha ido en Oporto estos años?
Bueno, muy mejor en las últimas 2 temporadas de que las primeras 3. Un jugador de algunos altos y algunos bajos. No ha sido tan regular cuanto le quiera, pero es difícil. Cuando se cambió de México para Portugal, un fútbol muy diferente, ha entrado en Oporto en el primer año de que Porto estuvo en 4 años sin ganar. Entonces entró en un periodo no muy bueno en Oporto. Demoró algún tiempo hasta poder ser primera opción. Con Lopetegui ha sucedido, pero después ha tenido alguna dificultad. Cuando ha sido promovido al capitán de equipa, ganó más responsabilidad, más firmeza y más cariño de la afición. Y yo pienso que eso lo ha ayudado a conseguir mostrar todo su fútbol. Herrera es un jugador que juega de área a área, que no es un medio defensivo ni un medio ofensivo, que es un 8 que juega de área a área, que tiene gol, hace siempre 5, 6, 7, 8 goles por año. Es muy, muy esforzado. Lo que te puedo decir sobre eso es que es el jugador que más kilómetros ha corrido en la fase de grupos de la Champions League y en los octavos de final también. Eso dice mucho sobre Herrera, que tiene un perfil de que Diego Simeone le gusta mucho.
Otros 2 nombres propios. Sabemos que el Atlético busca lateral izquierdo, incluso va a necesitar seguramente 2 para la próxima temporada. Se ha hablado de 2 jugadores ahí en Portugal. Uno es Alex Telles, el defensa del Oporto. Otro es Grimaldo, el español que está en el Benfica. ¿En qué situación está Telles ahora mismo?
Bueno, Telles tiene contrato con Oporto por más 2 años. Tiene una cláusula de rescisión de 40 millones de euros. Porto va a perder tiene todo para perder a Herrera y Brahimi, ya ha vendido Eder Militão a Real Madrid, entonces Porto no va a facilitar con más ningún jugador. Porto tiene todo fechado, está todo seguro por la próxima temporada, porque con el dinero que ha entrado en la Champions League, más de 80 millones de euros, con los 50 de Eder Militão, Porto no tiene necesidad de vender otro jugador. Entonces, la información que tenemos es que solo por los valores de la multa de rescisión, de la cláusula de rescisión, que Alex Telles podrá salir. Pero claro, todo puede cambiar hasta el futuro. Pero Alex es muy importante aquí, es el jugador que más pases para Godó hizo en la temporada pasada, que más pases para Godó hace en esa temporada. Entonces Porto solo admite perder por 40 millones de euros.
O sea, 40 millones el precio del futbolista en este momento. Sí, y el último nombre propio es el de Iker Casillas, que acaba de renovar contrato, al final por una temporada con opción a otra, hasta los 40. ¿Cómo es el asunto, André?
Pero es un asunto con alguna normalidad en Portugal. La verdad que hace mucho tiempo que todos lo entendemos, que Iker le gusta estar en Oporto, que tiene una vida muy tranquila en el club, en la ciudad, que se continúa competitivo, importante por el equipo, que eso es la renovación año por año, es un escenario que nos parece normal. Es normal que se le guste se quedar aquí, está cerca de España, tiene una vida muy tranquila en Porto, anda en la calle con sus hijos, con su familia. Y en Oporto continúa siendo un club competitivo que juega para jugar títulos, que juega en Champions League, que le permite continuar jugando en un nivel muy alto. Bueno, al Porto le gusta mucho Iker, a Iker le gusta mucho Porto, entonces nos parecía más o menos seguro que firmase un contrato por un nuevo año más. Ha firmado por más dos, que no es también una sorpresa, porque lo que está acordado es que si algo va mal en la próxima temporada, que el segundo año no se va a cumplir. Pero lo que está más cerca es que sí, que jueguen más dos años en Oporto, porque continúa siendo un portero de gran nivel, decisivo en Oporto, y que a todos les gusta mucho.
Iker, feliz en Oporto, está clarísimo. André Morais, sí, compañero del diario O Jogo. Un abrazo, muchas gracias, ¿eh?
Gracias. Un abrazo.
Interesante lo que nos ha contado André Morais desde Oporto. Atención a Alex Telles, 40 millones el precio del futbolista si lo quiere el Atlético de Madrid. Un Atlético que se ha entrenado esta mañana, Bonilla.
Sí, a primera hora de la mañana, más pronto que estos días pasados, porque ahora tienen ya libre hasta el próximo lunes los jugadores del Atlético de Madrid. Felipe Luis, recuperado totalmente, ha entrenado con el resto de compañeros, con los que estaban a las órdenes de Simeone, sin ningún tipo de problema. Lucas Arias y Vitolo se han ejercitado al margen, aunque da la sensación que tanto el Gran Canario como el futbolista francés van a estar a disposición del técnico para jugar ante el Deportivo Alavés la próxima semana. Es decir, que de una tacada va a haber tres altas en el conjunto colchonero, algo que evidentemente será bueno, sobre todo en el lateral izquierdo, donde han tenido un gran socavón en las últimas semanas.
Hablabas de franceses, hoy publica el diario L'Equipe los deportistas franceses mejor pagados en 2018. Deportistas, no solo futbolistas, aunque los cuatro primeros son futbolistas. Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid, ganó en el 2018 33 millones de euros. Segundo, Mbappé, el futbolista del Paris Saint-Germain, 24,7 millones de euros. Tercero, Pogba, el futbolista del Manchester United, 22,1. Y cuarto, Karim Benzema, jugador del Real Madrid, 22 millones de euros ganados en todos los conceptos en el año 2018. Otro equipo madrileño con noticias, el Rayo Vallecano. Paco Gémez acaba de tomar el equipo, lleva los primeros entrenamientos. Anoche fue protagonista en el partido de las 9, Carlos Sánchez Blas.
Sí, una conversación interesante con Rodrigo de Pablo, 15 minutos con el nuevo técnico del Rayo Vallecano, que lo primero que quiso hacer es acordarse de Mitchell. Todavía no ha hablado con él, mantienen una buena relación. Paco Gémez habla de amistad íntima, no diría yo tanto, pero sí una buena relación, bastante cordial y mucha confianza después del tiempo que compartieron en el cuerpo técnico del Rayo Vallecano. No ha hablado con él porque quiere dejar pasar un poquito el tiempo y que Mitchell digiera el duelo, pero dijo lo siguiente acerca de una leyenda del Rayo Vallecano que ha dejado el banquillo en los últimos días.
Bueno, pues que Mitchell, para empezar, es íntimo amigo mío. O sea, una de las cosas que peor me sabe de ser en estos momentos entrenador es que he tenido que sustituir a un gran amigo, a un gran profesional, a una persona que sé que no se le puede ganar a ser rayista, se le puede ganar a otras cosas, pero a ser rayista no se le puede ganar a Mitchell. Una persona que es muy querida aquí, con toda la razón del mundo, y que bueno, y que vengo yo a sustituirlo y con lo que eso conlleva, ¿no? Yo sabía porque conozco a este club y conozco a Valleca y conozco a esta gente y los rayistas son muy rayistas y defienden a capa y espada a lo suyo y a los suyos, ¿no?
¿Quiere dejar pasar un poquito el tiempo, pegarle un telefonazo, citarse con él la semana que viene o dentro de 10 días, comer con él tranquilamente y hablar también del equipo porque considera Gémez que lo que le aporte Mitchell puede ser importante para afrontar el tramo final de temporada? Atención, mensajes de Paco Gémez, que no se acomode Raúl de Tomás a pesar de la gran temporada que está haciendo porque él cree que tiene calidad para hacer incluso un poquito más.
Raúl de Tomás es un gran jugador, lo está demostrando, posiblemente esté haciendo su mejor año, pero aún así yo creo que puede hacer mucho más de lo que ha hecho hasta ahora. Es decir, en estos 10 partidos es cuando él tiene que demostrar todo lo bueno que yo sé que es él. Nos tiene que dar muchos más goles, nos tiene que dar mucho más en el campo. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que no se puede conformar. No quiero a nadie conformista, no quiero a nadie que diga, bueno, yo ya, aunque la temporada del equipo es mala, yo he salvado los muebles. No. Yo sé que Raúl no es así. A los que más hay que exigirles a los buenos jugadores y Raúl está demostrando ser uno de los mejores.
Se habla mucho del estilo de Gémez. Aquí vamos a mezclar información con opinión. El Rayo no va a jugar como el Rayo de Gémez, por una razón fundamental. Porque Gémez considera que no tiene tiempo para activar esos mecanismos que llevan mucho trabajo, una pretemporada entera, muchas pruebas, mucho fallo antes de que salga bien. Y Gémez considera que tiene que hacer un híbrido porque no puede jugar de esa manera para mantener la categoría. Otra cosa es que sea su estilo. Pero Gémez no va a jugar así. De todas formas, cuando Rodrigo le preguntó por el miedo a fallar, sobre todo de los defensas, de sacar el balón, de dar un pelotazo cuando la angustia casi te ahoga el nudo de la corbata, Gémez sí mandó un mensaje a sus futbolistas del Rayo Vallecano.
Bueno, pero la situación es la que nosotros hemos creado y tenemos que saber navegar en ella. Es decir, no me vale, los jugadores son jugadores de primera división por muchas cosas y entre ellas por eso, porque tienen que saber navegar en aguas calmadas y en aguas bravas, ¿no? Y ahora mismo nosotros tenemos aguas muy bravas y los que no sepan navegar en esta agua pues no podrán participar, ¿no? Es decir, yo he venido aquí sabiendo muy bien dónde me metía, sabiendo muy bien lo difícil que es este proyecto y lo difícil que es sacar esta categoría adelante, pero necesito la mayor implicación de los jugadores.
Toda la suerte del mundo para Paco, porque la suerte de Paco es la del Rayo en estas 10 jornadas que restan para el final. Están a 6 puntos de la salvación. Ayer, en la rueda de prensa de Paco, el presidente Raúl Martín Presa puso el foco en un futbolista del equipo, sin citar su nombre, hablando de un comportamiento sospechoso en un partido en Granada. Carlos.
Este es un tema muy delicado. Del Toro, le tenemos que contar a la gente que hay varios periodistas, alguno también de Onda Madrid o algunos de Onda Madrid, que llevan 5 años tratando de conseguir pruebas de algún amaño, por ejemplo, no en el partido al que se refiere Raúl Martín Presa, sino al Real Sociedad Rayo Vallecano. Refrescamos la memoria, Gémez, después de ese partido, convocó una rueda de prensa urgente y todos teníamos la sensación y la convicción de que iba a denunciar cosas graves. ¿Qué pasa con esto? Que si tú no tienes pruebas, te meten un puro en el juzgado que te quedas tibio. Seas periodista, entrenador, utillero o aficionado común de la calle. Por lo tanto, hay que tener pruebas. Presa dijo esto, se refirió a un jugador del Rayo, ya digo que él piensa que es Iturra, también le mete un meneo ayer a otro cargo del Rayo en aquella época, que es Felipe Miñambres, digo lo que piensa Raúl Martín Presa. Presa dijo esto, lo refrescamos.
Que se nos adelanta otro rival directo, en dos acciones cuando menos sospechosas de un jugador nuestro, y a mí me gusta hablar muy claro, en Granada y nos reponemos, y porque perdonamos 3 goles al final no nos llevamos los puntos.
Yo recuerdo que nosotros en Onda Madrid, días después del descenso, le preguntamos a Trasorras, que jugó ese partido como titular, también este de Granada, digo el de Anoeta y también el de Granada, y vino a decir que él no tiene pruebas, que él hasta que no tenga la prueba de que un jugador se ha vendido, un compañero suyo, no lo puede denunciar. Y yo lo entiendo porque es la misma situación, repito, de Gémez, de un periodista, e incluso también de Raúl Martín Presa, porque estas declaraciones son para que intervenga otra vez la Liga y por lo menos interrogue a Raúl Martín Presa y se pueda abrir una investigación. Le preguntamos ayer a Gémez, que escuche atento el oyente, no solamente lo que dice, sino lo que no dice.
Yo no tengo sospecha de nadie. Si la tuviera o tuviera prueba, no tengan ninguna duda de que la pondría encima de la mesa o la hubiera puesto encima de la mesa en su momento. Yo no tengo ni sospecho, ni tengo duda de nadie, ni me quiero preocupar de esos temas. Es decir, son temas demasiado peliagudos, demasiado importantes como para meterme en un berenjenal sin poder probar nada. Es decir, yo no sé tampoco por dónde llevar. Yo me responsabilizo de mis palabras. Yo no sé si quieres que Raúl te aclare algo sobre lo que ha dicho hoy. Yo creo que es que se lo tienes que preguntar a él. Yo luego esas cosas es que ya prácticamente ni me las planteo, ni entro, ni nada de eso.
La convicción que tenemos es que ese partido Granada-Rayo y sobre todo digo el Real Sociedad-Rayo Vallecano, que supuso el descenso de facto del Rayo a pesar de que quedaba una jornada, quedará como una mancha en la historia del Rayo Vallecano, así lo sienten los aficionados, pero creo que va a ser muy difícil demostrar que allí pasó algo, entre otras cosas porque para demostrarlo necesitas el testimonio de uno de los implicados, si no evidentemente no tienen ninguna prueba.
De momento no lo hay, evidentemente, ya han pasado ya muchísimo tiempo. 29 sobre la una, una pausa para la publicidad y estamos con España, que mañana juega en Valencia.
El partido de la una en Onda Madrid.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández.
Aquí, en Onda Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El partido de la una en Onda Madrid.
Comienza el periplo de España hacia el Campeonato de Europa de 2020 y comienza mañana. Comienza en Valencia con un España-Noruega, primer partido de los nuestros en ese camino. España que ha viajado esta mañana, Bonilla.
Sí, esta misma mañana ha viajado a la capital del Turia después de los dos últimos entrenamientos en Madrid, en la ciudad del fútbol de Las Rozas, que sucedían en el día de ayer. Luis Enrique ha visto cómo se han recuperado tanto Marco Asensio como Pau López, por lo que va a poder contar con los 23 futbolistas que ha seleccionado. Y esta misma tarde habrá rueda de prensa tanto del seleccionador como de Rodrigo Moreno y Gallá a las 6:15 de la tarde en Mestalla, precisamente 45 minutos antes de que la selección dispute su último entrenamiento en el césped del campo del Valencia, a puerta abierta, tanto para los seguidores como para los medios de comunicación.
El rival de España mañana en Mestalla es Noruega. Ocupa el número 48 en el ranking mundial. La dirige un sueco de 70 años, Lagerbäck. Bajo su mando ha logrado recientemente subir a la segunda división de la Liga de Naciones. En sus filas, entre otros, está el madridista Ødegaard. Y allí en Noruega vive y trabaja ahora Alex Kranins. Kranins es un portero que estuvo hasta hace poco en la cantera del Real Madrid y que juega desde el pasado mes de julio en el Molde noruego, uno de los mejores equipos de aquel país. Alex, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te va la vida por Noruega?
Bien, bien. Aquí ahora mismo estamos en Noruega y bien, contento.
¿Tú eres malagueño de nacimiento?
Sí, sí, yo soy malagueño de nacimiento, pero con pasaporte belga.
¿Por qué?
Porque mis padres son belgas, ambos, y emigraron a Málaga, España, y ahí nací yo junto a mis hermanos.
Bueno, estuviste hasta hace poco tiempo realmente en la cantera del Real Madrid, estuviste en el Castilla, allí coincidiste, por ejemplo, con Ødegaard, con el futbolista noruego, que es un caso único en el fútbol de aquel país, porque debutó con 15 años en la selección nacional, con 17 fichó por el Castilla, ahora está jugando en Holanda y tiene 20 años. ¿Qué nos puedes contar de Ødegaard?
Sí, a Ødegaard lo conozco bien, estuvimos juntos en el Castilla, luego él el año pasado también estuvo en Holanda, y yo el año pasado estuve jugando en Holanda, así que no hemos enfrentado y nada, yo la verdad que es un chico muy joven todavía, pero que tiene muchísima proyección y muchísima calidad, entonces yo creo que va a ser un referente en el fútbol.
Fíjate que debutar con 15 años en el equipo nacional es una cosa, aquí en España es impensable jugar con 15 años en la selección absoluta. ¿Allí en Noruega es un tipo muy conocido?
Sí, la verdad que Martin aquí en Noruega es como vamos a decir, una estrella, ¿sabes? Una estrella es joven, todo el mundo sabe que es joven, pero tiene mucha responsabilidad de todo el país hacia él.
Bueno, en la Liga Noruega la juegan 16 equipos, tú estás jugando ahora en el subcampeón, en el Molde. ¿Cuál es el nivel del fútbol noruego en comparación al nivel del fútbol español, Alex?
Sí, ahora mismo estoy en el Molde y bueno, la verdad es que el año pasado quedamos subcampeón y nada. A nivel futbolístico, pues yo creo que la Liga es una liga competitiva, podemos asemejarla a lo mejor a una segunda división española alta, de competitividad grupal, pero luego mi equipo, por ejemplo, yo veo que podríamos estar en España perfectamente compitiendo, pero claro, nunca se sabe el fútbol.
En primera división dices, ¿no?
Sí, yo creo que la liga en grupal puede ser una segunda, pero luego Rosenborg, Molde, nosotros competimos en la Europa League, ¿sabes? Uh-huh. Entonces podríamos competir a lo mejor en primera.
Ahora fíjate en la selección, que no la habrás visto todavía mucho porque no llevas mucho tiempo, solamente hay dos futbolistas del Rosenborg, es que el resto todos juegan en el extranjero, es decir, que verdaderamente los futbolistas de mucho nivel de Noruega están todos fuera, ¿no?
Sí, la verdad es que Noruega está sacando ahora jugadores jóvenes y todos los jugadores jóvenes, los clubes apuestan mucho por él y se van fuera, normalmente van Alemania, Inglaterra, pero están saliendo muchos y es una liga buena para los jugadores jóvenes que se muestren y salir rendidos. Uh-huh. Una liga de puentes y está bien.
¿El fútbol es ahí el deporte rey o para nada, Alex?
Es uno de los deportes que gusta, pero aquí el deporte también rey es el deporte de montaña, el esquí y toda cosa que venga con la montaña, el snow, y eso tira mucho aquí también.
Vosotros ahora estáis en pretemporada, porque la Liga Noruega empieza el 30 de marzo. ¿Ahí el invierno es muy duro?
Sí, la verdad que aquí empezamos la Liga el 30 de marzo, llevamos de pretemporada de mediados de enero, y la verdad que he tenido suerte porque no me he tenido que comer el invierno duro, porque si no hubiera sido difícil, pero cuando llegué en enero aquí, la nieve me llegaba por las rodillas, así que es duro, es duro.
¿Qué temperatura tenéis ahí en pleno invierno?
Menos 5, menos 15 grados, pues los tienes perfectamente.
Eso de normal, ¿no?
Sí, entre menos 15 y menos 5 grados lo hay. Eso en enero o diciembre los tienes tranquilamente. Ahora luego, ¿sabes? Como la liga va a la inversa, nosotros jugamos ahora. Uh-huh. Pues ahora hay 0 o 4 grados o menos 2, pero hay onda, es un país frío.
Oye, menos 15 para un malagueño, no sé yo, ¿eh?
No, por eso he tenido suerte y las vacaciones me fui para Málaga y estuve ahí en diciembre.
Vamos, que para ti, por lo que conoces de la selección noruega, obviamente el fútbol español lo conoces mucho mejor, España muy favorita en el día de hoy, ¿no?
Sí, yo me considero medio español y España mucho más favorita y para el partido de mañana y bueno, yo creo que será un rival asequible.
Bueno, y dos cosas más solo, Alex. En la cantera del Madrid coincidiste con Mariano, con Marcos Llorente, con Reguilón. Fíjate que ahora están los tres en el primer equipo. ¿Los ves por la tele?
Y Mario Hermoso en la selección.
Exactamente, es verdad, sí.
Sí. Tuvimos una buena generación y nada, me alegro mucho de que esa de que ese grupo hayan llegado muchos a la élite, como unos cuantos al primer equipo del Madrid y otros que tenemos que seguir peleando y buscándonos la vida fuera.
¿Y coincidiste con Zidane en su primer tiempo como entrenador? ¿Cómo era en aquel momento Zidane?
Sí, a Zidane lo tuve como entrenador en el Real Madrid Castilla y luego tuve la suerte de ir mucho con el primer equipo y él era de entrenador y la verdad que es un entrenador bueno, que es cercano y que trata bien a los jugadores y hace que el grupo esté unido. Al fin y al cabo eso se ha visto, que tiene a los jugadores contentos, están unidos y ha rendido. Y ahora cuando ha vuelto a llegar, a los jugadores se la ha visto en buena dinámica y están felices y están rindiendo.
Vamos, que te ganó en la distancia corta, ¿no?
Sí, un entrenador simpático y eso hace mucho.
Pues este es Alex Cranins, es un futbolista que estuvo en la cantera del Real Madrid, que ahora, como tantos otros emigrantes del fútbol español, pues se gana la vida fuera, lo hace en Noruega, en el Molde, que es uno de los históricos equipos de aquel país, habitual participante en competición europea, ahora, como él decía, en la Liga Europa. Alex, un abrazo, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Además, ayer jugó la selección sub-21, que ganó 1-0 a Rumanía en Granada, partido amistoso preparatorio para la Eurocopa de Italia y San Marino. Andrés Luque.
Miguel Merino dio la victoria a España, que jugó bien, aunque le faltó, eso sí, algo más de puntería. Además, debutó Reguilón, hizo un buen partido y jugó los 90 minutos. Así de emocionado estaba el canterano del Madrid al escuchar por primera vez el himno de España en su debut con la selección.
Momento de mucha felicidad cuando escuchas el himno de tu país y te ves representándolo, pues es un orgullo para mí personalmente y la verdad que el partido ha ido muy bien, hemos tenido el control y una alegría muy grande. Y bueno, hemos tenido el control del juego, al final hemos conseguido hacer solo un gol, pero bueno, el equipo ha estado bien, ha dado la cara, ha tenido personalidad, ha hecho su juego y al final hemos conseguido la victoria que nos sirve de preparación para el europeo.
La verdad es que tiene que poner los pelos de punta escuchar el himno de la selección en un partido oficial. Y otro jugador del Real Madrid, en este caso Vallejo, también tuvo minutos, aunque solo disputó la primera parte.
Y hoy tenemos un montón de partidos amistosos también, bueno, y oficiales también. También ayer se jugaron muchos a Messi en Madrid, Blas.
Sí, kilómetro cero de la Eurocopa 2020 y también amistosos importantes con la de Ane Aposta en la Copa América que se celebra este verano en Brasil. Cristiano regresa a la selección en el Portugal-Ucrania después de unos cuantos meses de reposo tras caer en los octavos del Mundial contra Uruguay. También vuelve, como tú relatabas, Leo Messi, lo hace aquí en Madrid, en el amistoso Argentina-Venezuela, que se celebra esta noche en el Estadio Metropolitano. Su seleccionador, Scaloni, está encantado con el regreso del 10 albiceleste.
Es una alegría que él vuelva y poder entrenarlo. Lógicamente que son pocos los entrenadores que tienen esa oportunidad y yo, pese a mi juventud, tengo esta oportunidad de hacerlo y estoy contento. Ahora lo que resta es que él dé lo mejor de sí, nada más. Él no tiene que dar ningún paso, son los demás los que tienen que saber que son grandes jugadores también y que somos un gran equipo si todos damos o aportamos el grano de arena.
De los partidos oficiales clasificatorios para la Eurocopa multisede del próximo año, nos quedamos con la exhibición y doblete de Hazard en el Bélgica 3, Rusia 1, con la terrible pifia de Courtois en ese mismo partido que se trastabilló con el balón y le regaló el gol a Cheryshev, con los dos paradones de Jan Oblak en el Israel 1, Eslovenia 1, con la titularidad de otro guardavallas, el rayista Stole Dimitrievski en el Macedonia 3, Letonia 1, y con los 90 minutos del jefazo croata Luka Modric en el triunfo balcánico 2-1 contra Azerbaiyán. Hoy estaremos muy atentos al debut del campeón del mundo. Francia visita Moldavia con Griezmann y Varane en el 11, además del deseado Mbappé y de Paul Pogba, conocido en los últimos tiempos como "me ofrezco a todos los equipos por lo que pueda pasar el próximo verano". Y como en este partido de la una tenemos de todo, se ha jugado esta mañana el Japón 0, Colombia 1, con Shibasaki en el 11 nipone y Diana de Radamel Falcao, y está en juego ahora mismo en China, semifinales de la China Cup, el Uruguay 2, Uzbekistán 0, ha marcado 1 el jugador del Girona, Estuani, y son titulares con la elástica apretada siempre Charrúa, el punto G del Atlético de Madrid, Jiménez y Godín.
Resumen completo de lo que han sido las diferentes selecciones y lo que van a ser en el día de hoy. No tenemos fútbol en Primera División, pero sí tenemos fútbol en Segunda División. De hecho, juegan Alcorcón y Rayo Majadahonda este fin de semana. El primero en hacerlo será el equipo alfarero, Jorge López.
Así es, el Alcorcón viaja para enfrentarse mañana al Elche a las 4 de la tarde. Campo muy complicado para los alfareros. El Alcorcón no ha ganado ni ha marcado un solo gol en el estadio Manuel Martínez Valero en sus 5 visitas ligueras. Reto para los de Parralo, que tratarán de ponerle fin a esta mala racha este fin de semana. Así ve Parralo el partido y esto es lo que opina sobre este tramo final de la temporada.
Bueno, un partido difícil, competido, ante un buen equipo y como son todos los partidos en esta categoría, con mucha intensidad, mucha agresividad y un equipo que estoy seguro que va a empujar fuerte y que tenemos que estar a la altura. Cada vez queda menos margen de error y lógicamente yo creo que ahora es cuando se dilucida todo, ¿no? Cuando quedan tan pocos partidos ya que cada vez es más importante pues cada victoria y cada derrota, ¿no? O sea que condiciona muchísimo la clasificación.
El Alcorcón va décimo con 42 puntos y el Elche decimocuarto con 36. Llegan con muchas bajas. Parralo no podrá contar ni con Edi ni con Ali, que se han ido con sus selecciones. Sangali se queda fuera por sanción y por lesión. Nono, Toribio, Sandaza y Belvis. El Rayo Majadahonda recibe el domingo en casa al Numancia a las 12. 3 puntos separan a los majariegos, que van decimoséptimos con 33 puntos del Numancia, que va decimotercero con 36. Así que partido muy importante contra un rival directo en la clasificación. Iriondo, por su parte, sigue tratando de montar su puzzle tras la gran cantidad de bajas que afectan a la plantilla. A los ya lesionados Rafa López, Echu, Luso y Aitor Ruibal, que por cierto es su cumpleaños, así que felicidades de parte del partido de la una, se unen Óscar Valentín y Galán. Pero también hay buenas noticias, Berza vuelve tras cumplir la sanción que no le permitió jugar contra el Osasuna.
Y en la Liga Femenina, donde tenemos un partidazo muy importante, el Atlético no puede permitirse ningún tropiezo, tiene al Barça 3 puntos y juega en el campo del Levante, que es el tercero, Laura.
Y además el Barcelona le gana el averaje particular después del enfrentamiento de la semana pasada en el Metropolitano. Es la primera de las 6 finales que le restan al Atlético de Madrid camino al Alirón. Mañana a las 4 de la tarde, ese compromiso complicado en la cancha del Levante. Sánchez Vera es el entrenador de las rojiblancas.
Que el más importante porque es el inmediato y estamos en el Atlético de Madrid, ¿no? Si me preguntas la semana siguiente que será el Betis, te diría que el más complicado es el Betis. Bueno, tenemos un calendario complicado, entramos en una situación que yo le decía ayer a los futbolistas que el 30 de junio cuando firmo, si me dicen que en la jornada 25, habiendo pasado los 2 partidos del Barça, salimos 3 puntos por delante, pues estoy seguro que te lo hubiera firmado y tenemos clarísimo que el sábado es una final más, como venimos jugando finales desde el 8 de septiembre que empezó la temporada.
Y justo 2 horas después, a las 6 de la tarde mañana sábado, Barcelona-Valencia, por lo que se refiere al resto de participantes madrileñas, duelo por la permanencia directa, penúltimo el Madrid frente al último el Málaga, y el Rayo Vallecano también tiene un choque complicado, el domingo a las 4 de la tarde recibe al quinto clasificado el Betis Balompié. En segunda división B, jornada número 30, mañana el líder del Fuenlabrada abre la jornada, visita al Unionistas de Salamanca, y el domingo por la mañana tendremos duelo fraticida casi ya para el Navalcarnero, que está muy lejos de la salvación, se le acaba el tiempo y tiene que puntuar ante el Inter de Madrid, que tiene un colchón bastante importante de 9 puntos con respecto al descenso. Y atención al protagonista ayer en el partido de las 9, es el entrenador más joven desde primera hasta segunda división B. Es José Antonio Portillo, con tan solo 22 años, el técnico interino del Navalcarnero.
Siempre me atrajo mucho el mundo del entrenamiento, siempre pensaba todo lo que nos comentaban los entrenadores de cuando yo jugaba al fútbol, y además de porque sabía que como futbolista no tenía muchas opciones de llegar al mundo profesional, pero sobre todo me movió la pasión que tenía hacia el entrenamiento. Evidentemente los jugadores de segunda B por sí mismos tienen un alto nivel de conocimiento de fútbol por su experiencia, por su interés en el fútbol. Lo único que considero que tiene que hacer un entrenador es facilitar el trabajo a los jugadores y ayudarles en ese camino para poder conseguirlo.
El resto de partidos será el domingo por la tarde, Coruso-San Sebastián de los Reyes, importante el partido entre el Castilla y la Ponferradina, quinto frente a sexto clasificado, y el Atleti B, que mantiene su plaza de playoff, recibe a las 6 de la tarde al Burgos, que está peleando precisamente por no descender de categoría.
Eso en la segunda división B, y esta mañana se ha firmado un convenio muy importante entre la Comunidad de Madrid y la Federación de Fútbol de Madrid, porque aclara el futuro durante muchos años de la federación. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal, Delto? Buenas tardes. Así es, ha sido firma de convenio para los próximos 30 años. Le cede la Comunidad de Madrid las instalaciones del Ernesto Cotorruelo a la Real Federación de Fútbol de Madrid. En esa firma ha estado el director general de Deportes de la Comunidad de Madrid, Javier Orcaray, acompañado evidentemente por el presidente de la Federación de Fútbol de Madrid, Paco Díez, y por la Junta Directiva de la Federación. Es una concesión, como decimos, para los próximos 30 años, que no tiene contraprestación económica. Eso sí, la Federación va a tener que cubrir con los costes, con el mantenimiento de las instalaciones y evidentemente tenerla en muy buen estado según la tienen a día de hoy. El Ernesto Cotorrolo, hay que recordar que es una superficie de 7.500 metros cuadrados que está en el distrito de Carabanchel y que cuenta con tres campos de césped artificial. Le hemos preguntado al presidente Paco Díez qué significa esta concesión para la Real Federación de Fútbol de Madrid y para el fútbol madrileño.
Primero hay que dar las gracias a la Comunidad de Madrid por su cercanía, su trato, y para el fútbol de Madrid significa una seguridad, consolidar un proyecto que hemos empezado hace unos meses y que va a dar al fútbol de Madrid una libertad de utilizar estas instalaciones en el centro de Madrid con unas facilidades de aparcamiento, con unas instalaciones nuevas, con unas oficinas tecnológicas y de acuerdo a lo que se merece esta federación, y que lógicamente esto nos impulsa para seguir trabajando y seguir luchando por el fútbol de Madrid.
30 años de colaboración, 30 años de trabajo, de dedicación, de esfuerzo y sobre todo de fútbol, con fútbol base, con niños y niñas que pasan por Cotorruelo y donde usted siempre hace y quiere celebrar la fiesta del fútbol de Madrid.
Vamos a decir, yo soy presidente de todo el fútbol de Madrid, pero la ilusión más grande que tengo es en el fútbol de formación, que es de donde yo provengo, es del fútbol 7, y lógicamente que cuando llega el mes de junio esos niños y esas niñas digan que van a jugar la Champions de Madrid, pues viendo las caras de esos niños, pues te dan alas para seguir luchando por lo más bonito y el diamante que tenemos que pulir, que son las siguientes generaciones. El fútbol es futuro, el fútbol es educación, el fútbol es formación, el fútbol es solidario, y lógicamente con estas instalaciones nos van a permitir que estas instalaciones sean la casa de todo el mundo del fútbol de Madrid.
Comunicación con Palencia, donde está concentrada la selección española de balonmano que disputa estos días el torneo internacional de España. Ayer ganaron a Suiza, hoy juegan frente a Serbia. Allí nos escucha una de nuestras guerreras preferidas, la portera Silvia Navarro, que esta semana ha cumplido los 40 años y ahí sigue, en activo y en gran momento. Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y felicidades, aunque sea con un poquito de retraso, ¿eh?
Muchísimas gracias, gracias.
¿Cómo te han sentado los 40? ¿Bien o los esperabas con un poco de repelús? Porque eso del 4...
La verdad es que asusta un poquito, pero me siento igual, ¿eh? Ya que todos los días mis compañeros me preguntan, ¿y cómo te sientes? Una me llegó a decir, ¿cómo te sientes con 41? Y yo digo, 41 no, 41 poquitos días, ¿eh? Pero bien, estoy igual, igual, la verdad.
Oye, ¿te vacilan por lo de los 40 o te tienen envidia por llegar a los 40 tal y como estás en activo?
Nah, primero me vacilan y luego me dicen lo otro, pero lo primero es la broma fácil, como les digo yo, ¿eh?
¿Te hicieron fiestecita o qué?
Bueno, sí, se celebra un poquito, pero en plan light. Digo que estamos aquí concentradas y hay poco tiempo de celebrar.
Bueno. Oye, ¿cómo llega uno a los 40 años en activo, compitiendo por todo en la selección? ¿Cómo lo consigues?
Bueno, pues la verdad es que el cuerpo me respeta, ¿no? La verdad es que las ganas tampoco me faltan y bueno, me encuentro bien, ¿no? A nivel de todo, tanto de cabeza como físicamente. Y bueno, y agradezco, pues nada, el poder estar con 40 años y estar así, ¿no?
¿Lo pensabas en algún momento?
Qué va, inimaginable, te lo digo de verdad, me lo preguntan muchas veces y de corazón yo no pensaba llegar ni con 40 años a jugar, de verdad.
Tú empezaste a jugar a balonmano además creo que a los 8 años o así, ¿no?
Sí, en el cole, sí, pero profesionalmente a los 16, y mira, ya la carrera ya que llevo, es una pasada los años, la verdad es que me pongo a hacer memoria histórica, llevo un montón de años jugando este deporte.
24 años de carrera profesional.
Sí, eso es, sí. Una pasada, que se hiciste rápido, pero es una pasada.
Bueno, hay que recordar, para los que son menos avezados en el balonmano femenino, que tú has sido bronce en el Mundial de 2011, bronce en los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres, plata en el Europeo de 2014. Estamos hablando de una de las líderes de una generación inolvidable, Silvia.
Bueno, la verdad es que tuvimos ahí un periodo muy, muy álgido, ¿no? Y la verdad es que, jolín, son recuerdos que jamás vamos a olvidar, ¿no? Y esas medallas, de igual que sean de bronce que de plata, nos saben, siempre nos han sabido como ahora, ¿no? Ahora, como en el, por esfuerzo, por sacrificio y por todo, la verdad.
Una valenciana en fallas y trabajando duramente ahí en Palencia.
Sí, jolín, ya ni me acuerdo de las fallas, que vivo tanto tiempo fuera de casa que no tengo tiempo ni de disfrutarlas, la verdad.
Que llevas ya unos cuantos años en Gran Canaria. Mira, te ha dejado un mensaje alguien que creo que tú conoces, escucha.
Hola Silvia, soy José Javier Obrados y bueno, pues qué decir de portero a portera, pues mi más sincera enhorabuena por todos estos años que nos has dado, que al final tenemos algo especial los porteros, que nos gusta mucho esto, que tenemos una pasión enorme por lo que hacemos y que gracias a personas como tú, pues hacen que nuestro deporte sea mucho más grande. O sea, que enhorabuena por toda tu trayectoria, porque gracias a ti, pues el balonmano femenino ha crecido enormemente. Así que Silvia, un abrazo enorme, enhorabuena por estos 40 años y a seguir, que el balonmano lo tenemos en la sangre aunque cumplamos 100 años y estoy seguro de que tú todavía nos vas a dar muchos más, un montón de alegrías, toda esa pasión que transmites cuando estás jugando. Un abrazo enorme, felicidades.
¿Qué le dices a J. Hombrado?
Joder, es un fenómeno, de verdad, muchísimas gracias. Joder, yo me acuerdo de verlo en la tele y era un referente, ¿no? Aunque fuese chico, siempre me encantaba verlo y sentarme en la pantalla y poder disfrutar de él. Yo creo que ha sido un referente, ¿no?, en el balonmano masculino, y yo creo que nos hemos fijado hasta las féminas, ¿no? Es un crack y sigue en activo. Tuve suerte de encontrarlo hace poquito, ¿no?, y poder disfrutar de él en directo, y la verdad es que se agradezco de corazón el mensaje.
Mítico portero de la selección española en activo, Silvia, con 46 años en División de Honor. Es que te deja pequeña.
Hombre, sí que está hecho una pasta especial, totalmente especial. Es una pasada.
Fíjate que hoy juega con el Guadalajara en Barcelona. El Barça, si gana, por cierto, gana la Liga, y ahí está él, ¿eh?
Sí, jolines, ya te digo que yo tuve la suerte de disfrutarlo en directo y, jolines, fue el mejor regalo que tuve de la concentración. Aparte fue con la española y me quedé boba viéndolo, pero boba.
Oye, me vas a decir que partido a partido, como dice Simeone, pero ¿cuánto darías por estar en Tokio 2020?
Ahora mismo lo que fuese.
Fíjate que para entonces tienes ya 41, pero da igual, ¿eh?
Sí, bueno, eso queda muy lejos, ¿no? Pero, jolines, yo daría lo que fuese porque mis compañeras disfrutasen de una Olimpiada. Lo que fuese, ya te digo que daría lo que estuviese en mi mano.
Tenéis una eliminatoria contra Islandia en mayo, ¿no?
Sí, en mayo.
Para estar
mayo,
en el Mundial, que es el primer paso, claro.
Sí, importantísimo. Esa eliminatoria, yo creo que ahí nos dejamos la vida. Para lo que pueda venir en un futuro, sobre todo.
Porque estar en unos Juegos tiene que ser espectacular. Bueno, hemos hablado antes del bronce en Londres, pero solo estar ya, ¿no?, para una deportista.
Sí, ya no te digo que a nivel personal, porque yo creo que todo deportista quiere estar en unas Olimpiadas, pero ya a nivel de relevo generacional, yo creo que es el mejor legado que podemos dejar a nuestras sucesoras, ¿no?, las que vienen de abajo, que yo creo que se lo merecen enormemente, la verdad, por el trabajo que tienen día a día en su club y por lo que están demostrando a día de hoy en la selección.
¿Y hasta cuándo, Silvia?
Pues no sé contestarte. Mercedes me hicieron lo mismo el día de mi cumpleaños y, joder, pienso el día a día, no pienso más allá. Yo creo que tengo que ser realista, tengo 40 años ya y, jolines, solo pienso en el día a día. No pienso en voy a durar hasta los 42, hasta los 43, pero sí que tengo que ser realista, que tengo ya 40, que, jolines, que es una edad bastante, bastante amplia. Pero luego me pongo a ver a Joseja y digo, qué buen Dios, que Joseja está aguantando como un campeón. Pero bueno, pienso en el día a día, solo te puedo decir eso.
Silvia Navarro, la portera de la selección española de balonmano, 40 años, pero parece que tiene 20. Y la ilusión de una juvenil de 16, seguramente. Un beso, Silvia.
Venga, muchas gracias.
Y de una mujer a otra, Mundial de Patinaje Artístico en Saitama, en Japón, la madrileña Sara Hurtado, pareja en danza rítmica con el ruso nacionalizado español Kirin Yalyabin, han sido decimosegundos esta noche, aspiran a estar entre los 10 mejores, les queda todavía el programa largo esta próxima madrugada. Nos ha dejado sus impresiones en nuestro contestador.
Hola a todos, soy Sara Hurtado, patinadora sobre hielo, y os hablo hoy desde Tokio, donde se está celebrando el Campeonato del Mundo de Patinaje sobre Hielo, y hoy hemos hecho nuestro programa corto. La verdad que estamos bastante contentos con el resultado, muy, muy satisfechos con cómo hemos patinado y cómo hemos podido demostrar todo el trabajo que hemos hecho durante esta temporada. Solo queda mañana, que es ya la final, y echaremos el resto para a ver si conseguimos meternos en ese top 10 que venimos buscando y conseguir esa segunda plaza para España para el año que viene, que sería un logro muy, muy importante. Hoy ha sido un programa muy duro porque el nivel ha estado súper alto y la verdad que nada más acabar hemos podido notar que habíamos hecho un buen trabajo y que hemos sido capaces de llevar este programa donde se merecía. Muchas gracias por seguirnos desde ahí y os mando un abrazo muy fuerte a todos.
Otro para Sara, para Kirill. Compiten esta próxima madrugada a las 5:30 de la madrugada, hora española, en el programa largo. Y baloncesto esta tarde, 8:30, Baskonia Real Madrid. Lo contamos aquí en directo en Onda Madrid. Blas.
Combate de mucho calado, ya es la antepenúltima jornada de la fase regular de la Euroliga. Se le da bien el Baskonia al Madrid en los últimos tiempos, le ha ganado los últimos 7 partidos de manera consecutiva. Tráfico nivel rojo en esa zona de playoff, empatado Baskonia con otros 3 equipos, Olimpia de Milán, Panathinaikos y Olympiacos, que ayer frente al Gran Canaria en tierras de Las Palmas, y un equipo que cuenta con bajas importantes como Senghelia, Granger, Janin y el Pato Garino. No estará en el Real Madrid Gavidec. Vamos a escuchar a Pablo Lasso, entrenador de un equipo que todavía aspira a la segunda plaza, pero que ya está clasificado y con factor campo para los cruces de cuartos de final.
Nos necesitamos todos, por decirlo, ¿no? Sabemos que es una semana de mucho esfuerzo físico. Venimos desde, como decía, desde el partido de Moscú. En 10 días vamos a jugar 5 partidos con viajes. Y para eso, bueno, pues en la sensación de que todo el mundo debe ayudarse y ser más equipo que nunca, claro.
Confirmado, Fenerbahce, CSK, Real Madrid y Efes de Estambul tienen el factor cancha. El Madrid, como digo, podría ser todavía segundo. Está peleando con el CSK, que ayer ganó al Fenerbahce de Obradovic en un partido realmente bonito en la capital de Rusia. Y tenemos jornada ACB este fin de semana. Domingo 12:30, Estudiantes Murcia, duelo por la permanencia. Domingo 12:30, Breogán Fuenlabrada, duelo por la permanencia. Domingo 7:30, Real Madrid Barcelona, duelo por la primera plaza.
Gracias, Blas.
Un abrazo.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias de las dos, con Felipe Serrano. Más deporte esta tarde a las 8:30. La transmisión del partido Baskonia-Real Madrid de la Liga a través del 106.0 de la frecuencia modulada. El partido de la una vuelve el lunes a la 1:03. Buen fin de semana a todos. Adiós. You know, I've got to let you know, so slide over here.